he vuelto como a un viejo tema que no deja, que por ser viejo no deja de ser actual y digno de ser comentado, que tiene que ver con las violencias hacia las mujeres y las infancias, ¿no?
Sí.
Esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación estuvieron juntándose las comisiones de niñez y la comisión de mujeres de la Cámara, justamente por la necesidad que encuentran algunas legisladoras y legisladores en incorporar a la ley 26.485, que es la Ley Nacional contra las Violencias, un articulado donde esté, digamos, tipificada la violencia vicaria. La violencia vicaria, como para refrescar un poquito,
Sí.
es aquella que se ejerce sobre alguna mujer que está siendo violentada y que su victimario, digamos, deposita esa violencia, y a veces es una violencia extrema, sobre su entorno. Los hijos que tienen en
Okay.
común o no, la familia. Hay casos de violencia vicaria donde la mujer que era violentada no es agredida, pero sí es asesinada a través de un femicidio su mamá y su hermana, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, y lo más, digamos, tremendo de todo esto, no sé si hay que ponerle la palabra más. Es que a veces son las propias infancias las que están violento para ejercer más violencia sobre esa víctima, sobre esa mujer, ¿no? Y van sobre los hijos.
San, te hago una pregunta.
Bueno.
¿Es considerado violencia vicaria cuando, cuando no se violenta a la mujer, pero sí a sus familiares, o cuando se violenta a la mujer y a los familiares también?
En realidad, la mujer, cuando pasan estas cosas, seguramente hay denuncias, seguramente la mujer ya advirtió al sistema, digamos, al Poder Judicial e incluso a sus entornos inmediatos que está viviendo esta situación.
¿Sabes por qué te
Este tipo
preguntaba,
de
San?
violencia,
Porque me viene a la
sí.
mente el caso de Pablo Laurta, el militante antiderecho de la mujer,
Exacto,
que asesinó a su expareja, a la madre de su expareja y también al remisero. Bueno, eso está en investigación, ¿no? Pero aparentemente también al remisero que lo llevó para darse la fuga, ¿no?
Generalmente se da, cuando se da también la violencia vicaria, es porque la mamá queda viva, o sea, la mujer que ha sido violentada queda viva. Hay casos también que previamente se hace como un raíz de la violencia
Sí, arrasa
y
con todo.
también arrasa con todo. Exactamente, exactamente. Y digo esto de que son temas que merecen ser vueltos a poner en la agenda, porque bueno, habla de esto, ¿no? De incorporar esa figura y que esté expresa conceptualmente en la ley, ¿no? Para después, bueno, poder pensar y aplicar las penas que correspondan. Pero
Claro.
en realidad, en la cultura se dice que lo que no se nombra no existe. Entonces, si nosotros no nombramos que hay un tipo de violencia particular, que tiene un nombre particular y que es violencia vicaria, es como que naturalizamos o es como que no existiera. Entonces me parece más que interesante que se pueda lograr la incorporación en esta ley, que en algún momento lo hemos dicho, es una ley ambiciosa y es una ley de avanzada, ¿no? La ley 26.485, porque no solamente habla de prevenir, sino de erradicar. la violencia. Entonces, estamos todavía lejos de eso,
sí, claro.
Pero digamos que el norte es sumamente interesante, ¿no? Plantearse políticas públicas que vayan o que acompañen ese mandato legal.
Ahora, ¿por qué tiene que existir una ley para, a ver, encuadrar un tipo de violencia cuando la violencia siempre debería ser penalizada, ¿no? Yo no sé, como que me deja la sensación de que hay que crear cada vez más leyes para proteger ciertos derechos, porque las otras leyes a las que realmente penalizan o deberían penalizar el asesinato, la violencia, no le están dando pelota.
Sí, y en realidad acá también me parece que, y esto es una interpretación, ¿eh?
Sí.
Yo creo que esta incorporación es positiva porque, al igual que la ley de la que estamos hablando, de la 26.485, está la ley de protección a las infancias, ¿no?
Sí.
Y que justamente esta ley, la 26.485, es una ley que además articula con otras leyes. Por eso también se decía que era una ley sumamente, no me va a salir la palabra, pero como de avanzada, ¿no? Uh-huh. Porque tenía esta particularidad, tiene esta particularidad, no solamente que fue sumamente plural, porque participaron además, obviamente, de los legisladores, un montón de grupos que entienden en la materia, que podían aportar a cada una de las partes que componen esa ley. Uh-huh. Fue como muy consultiva, si se quiere, muy participativa el armado de esa ley.
¿Y quién la presenta? Ya sabemos qué partido, ¿no? Eso no hace falta decir mucho, pero
bueno,
¿qué legislador?
Dentro de las legisladoras reconocidas y que nosotros le seguimos bastante, digamos, su recorrido parlamentario, estuvo Mónica Macha acompañando desde ahí, porque ella ahora es legisladora provincial, pero en su momento fue presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades. Entonces, bueno, ella estuvo en este debate que se realizó esta semana, en las primeras reuniones, supongo, y que, bueno, que aportaba en relación por conocer, digamos, el tema, por estar, por haber sido presidenta de la comisión. Y bueno, a nosotros, digamos, que nos llega un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, digo, este tipo de instrumentos legales, para mí lo que siguen buscando es esto. Primero, que se identifique, porque si uno, qué loco, mató a la suegra, a la cuñada, y a ella no. Bueno, este tipo de delitos también, al tipificarse, al tener un nombre, tal vez las penas tengan otra connotación también.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque, eso te iba a preguntar, si eso se establece desde la ley, digo, la pena, porque sabemos que la figura de femicidio es como, si funciona como un agravante, ¿no? Mucho de leyes no entiendo, pero
exactamente,
es como más grave, es grave un femicidio porque tiene que ver con a ver, haciendo un paralelismo capaz con otros países, con un crimen de odio, ¿no? Con una alevosía diferente.
Sí.
Exactamente. ¿Se sabe si esto va a ser como un agravante o va a tener la misma pena, pero una figura diferente?
Va en esa línea, okay. O sea, porque no solamente va en esa línea, porque también las leyes también tienen esa función de ser como ejemplificadoras en algún punto, para que determinados delitos no se cometan, ¿no? Porque vos, claro, decís, bueno, no, con esto voy a ir 30 años preso y la verdad que no tengo ganas, ¿no? Entonces, como que también sirvan como ese dispositivo de control.
Sí.
Pero bueno.
Desgraciadamente, esto también es una opinión muy, muy personal. el femicida o el asesino no mide ese tipo de consecuencias, ¿no? De hecho, desde que apareció la figura de femicidio, no solo no bajaron, sino que en algunos años ha aumentado la cantidad de femicidios por día.
No, porque ahí se empalma con la explicación, creo yo, de que hay que entender que esto no son sujetos aislados, sino que son sujetos, como dicen el feminismo, ¿no?, paridos por un sistema,
sí,
que el sistema tiene el nombre de patriarcal, y desmontar las prácticas patriarcales, los discursos patriarcales, no es de un día del otro. No es, digamos, porque exista un determinado cuerpo legal. El cuerpo legal, por supuesto, que ayuda, porque es lo que el país condena, ¿no? El cuerpo legal, digamos, nos sirve también para eso, para,
sí,
decir,
claro,
bueno, no, esto es condenable en este lugar.
Claro.
Pero bueno, muchas veces también sabemos, porque somos contemporáneos de todos estos procesos de cambios, podemos llamar, los procesos tardan mucho más,
sí,
mucho más,
sí,
¿no? Y también algo que es importante volver a remarcar es que cuando hablamos de un sistema, no hablamos de un sistema de determinada clase, no, sino que nos atraviesa. Por,
sí,
eso vemos que hay femicidios en un country y femicidios en una villa y todo lo que está en el medio, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sí. Pero más allá de la ley, vos, digo, a nivel personal, ¿cómo pensás que se puede, a la larga, ¿no?, porque sabemos que esto es un camino largo, ¿cómo se puede prevenir este tipo de violencias?
Yo creo que hoy las mujeres estamos un poco más alertas a identificar cuando estamos frente a un posible agresor. Creo que eso se ha mejorado bastante, por supuesto que falta, por supuesto que a veces se identifica fácilmente, uy, este es un violento, me voy, y el violento insiste, y el violento... no deja de atormentar a la mujer. Y bueno, ahí hay que generar redes, que en eso la militancia ha hecho un montón.
Sí.
Muchas agrupaciones, muchas ONGs, partidos políticos que trabajan el tema en particular, han sido redes importantísimas para muchas de las víctimas. Y bueno, y se ha podido preservar la vida de esa persona. En otros momentos y en otros casos, y más sobre todo en estos tiempos que parecería que no hay tiempo, bueno, eso se siente como más recrudecido, porque el Estado te dice que el Estado te dice que no. Y la vida te dice que sí. Entonces, que es un poco también lo que viene a proponer esta legisladora de apellido Lozada con lo de las falsas denuncias, ¿no? Cuando,
sí,
nosotras tenemos pruebas documentadas que no existe tal aberración, ¿no? Que no, que de 100 casos puede haber 2, pero no podemos armar una norma por 2 casos. Siempre la norma tiene que ser para un colectivo.
Claro,
en
el caso de una falsa denuncia, ya hay mecanismos para...
Exacto.
Para denunciar eso, ¿no? Que, bueno, como vos decís, capaz son 2 de cada 100, pero existen, bueno, tienen un mecanismo para contrarrestar eso.
Exactamente. Exactamente, hay maneras de que el sistema, porque si no es como que tomamos de sonso el sistema judicial.
Claro, claro, claro.
Que cualquiera, sí, sí, lo engaña, que una mujercita cualquiera lo engaña.
Claro, no, y no es así.
Y no es así, y no es así. Ha costado mucho que el Poder Judicial tome en serio la voz de las mujeres y de las diversidades y de las infancias, y sigue costando mucho. No es que son caminos que se abrieron y quedaron así para siempre. Esto es, como decimos siempre, son construcciones permanentes de lucha por el sentido de las cosas. Y bueno, creo que esto viene en esa línea, ¿no? Decir, bueno, sí, bárbaro. A la mujer no le pegó, no la mató, pero le pegaba a los pibes,
claro.
Usaba a los pibes de rehén para lo que sea, para las cosas más extrañas y más locas que la capacidad y el cerebro humano puede generar, ¿no?
Sí, que la parte más oscura del cerebro puede generar.
Exacto, exactamente. Yo he conocido y he escuchado casos que han llamado a las mujeres diciendo que uno de sus hijos estaba en el hospital, y era mentira, era solo para hacerla ir a la casa porque bla, ¿no? Obviamente la mujer disparada salía a donde le decía el violento que se encontraba el pibe o la piba en esas condiciones, ¿no? Hay cabezas que hacen esas cosas. Entonces digo, bueno, el sentido ahora es por esto. Bueno, las infancias también, ¿no? Porque detrás de todo femicidio, Pablo, es una infancia que queda en la desprotección primaria, que es la familia.
Sí.
La madre en el caso muerta, el padre preso. O sea, esa infancia queda
desprotegida.
A la buena de la familia, de que muchas veces esas familias existen y otras veces no.
Sí.
Entonces, bueno, también como Estado es una salvaguarda para esas infancias que viven estos hechos o viven en estos lugares transitados por la violencia.
Sí. San, no sé si...
Eso era lo que yo quería comentar.
Bueno, y yendo capaz a algo más embarrado, no sé cómo llamarlo, ¿no? Estos audios que se filtraron de Milei, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlos, si tuviste la desgraciada oportunidad de escucharlos. Hay un encuadre ahí sobre violencia, digo, se puede pensar en algo... por ese camino, porque te digo la verdad, yo lo escuchaba y me daba vuelta el estómago, pero no sé si entra dentro de algo de lo privado o no.
Yo creo que lo condenable del presidente, desde mi punto de vista, no son esos audios, sino todas las otras barbaridades que dijo en el marco de la voz presidencial.
Sí,
porque
sí.
De última, esto podría decir, bueno, es la manera de entender su sexualidad, la sexualidad, no sé, el encuentro íntimo, ponele. Pero ha dicho barbaridades con voz de presidente.
No, está bien, pero te preguntaba esto porque por algo parecido, de mucho mucho menos, un tono mucho más tranquilo, a Alberto Fernández por poco más se lo crucifica, ¿no? No soy un devoto de Alberto Fernández, pero la verdad que entre el decime cosas lindas y las cosas que se filtraron de Milei, me parece que no tiene comparación, y la vara es muy diferente en el repudio, ¿no?
Sí, insisto. Creo que ha dicho cosas más obscenas frente a un micrófono, frente a una audiencia, o frente a un medio de comunicación.
Sí.
De verdad, mi parecer es este. No creo que le pueda alivianar o incrementar algo más de lo que ya ha mostrado que es.
Claro.
No sé si me explico.
Sí, totalmente. Y que no se use tampoco para tapar lo que realmente están haciendo, ¿no? Porque mientras tanto, uno se entera de cada cosa, ¿no? De llamados a privatizaciones.
Mientras tanto te votaron el no a la zona fría.
Sí.
Ese tipo de cosas.
Sí.
¿No? Pero hablamos de esto.
Sí, tal cual.
Entonces, para mí, no todo, o sea, si uno tuviese el tiempo de hacer un seguimiento discurso por discurso desde que asumió hasta ayer, al día 3 ya tenía cosas deleznables.
Sí. Sí, tal cual.
Y esto es algo anecdotario, o sea, esto es, como te digo, son los juegos, son las maneras de concebir la sexualidad.
Bueno, sí, 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 a mí me da la sensación de que lo filtran. No sé si la CIDE o quién lo habrá filtrado para que dejemos de hablar de otra cosa que también tapaba la realidad, ¿no? Pero que se ve que generó bastante repudio, que es el tema de Adorni, que tampoco había que darle tanta entidad, más allá de que hay que procesarlo y que la justicia actúe y demás. Digo, mientras hablábamos de Adorni, seguían con estas políticas horribles para la población. Me parece que viene un poco por ahí, para tapar lo que no había que tapar, ¿no? Una cosa así.
Tal cual, y como decimos siempre, todo es cuestión de argumentación y también de saber quién lo dice, o sea, a quién le sirve esto y a quién. O sea, preguntarse esas cosas, sí, como audiencia me refiero, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Qué nos suma? O sea, ¿qué nos suma? Pero bueno, ahí también la educación tiene que hacer su trabajo, y con la quita de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, vos fíjate que fue la primer medida que toma el gobierno de Mauricio Macri,
sí,
¿no? Por decreto, quitar esa ley, la 26.422, si no me equivoco.
Sí.
Bueno, porque había un montón de cosas que son derechos, no son cosas, son derechos que las audiencias tenían para defenderse. Y bueno, sí, por eso, entre otras cosas, fue lo primero que tocó.
Sí, sí, tal cual, tal cual.
O sea, que la gente quiere estar hablando de esto, no es porque la gente quiere estar hablando
de
esto.
No, se lo están metiendo de prepo.
Te lo instalan en todo. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, vos querés gente anestesiada, gente que no piensa, y bueno, dale TikTok, dale pavadas, y bueno, la gente va a hablar de eso.
Sí, sí, tal cual. O bueno, también los medios de comunicación tenemos que instalar en agenda los temas realmente importantes en esas redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales terminan siendo una herramienta más. Lo que pasa es que esto de constantemente los medios, digo, ¿no? Como un mea culpa, digo, de medir a las audiencias, de darle a la gente lo que la gente supuestamente quiere ver o quiere escuchar. Bueno, no, eso se tiene que terminar.
Y sí, no. Tal cual. Vos y yo y un montón de gente más que tal vez ni conocemos entienden que la comunicación pasa por otro lado y que la información no es mercancía, sino es un bien público.
Sí.
Entonces, cuando entendamos eso como ciudadanos de a pie, bueno, tal vez vamos a ser un poco más selectivos a la hora de a qué le prestamos orejas y cabeza.
Sí, tal cual. San, gracias por la columna de hoy y hablamos el viernes que viene, ¿te parece?
Me parece. Dale. Y te arreglo algo que dijiste al comienzo, como casi todos los viernes. Eso me gusta que lo mantengas así.
Está bien.
Porque a veces puede fallar. A veces puede fallar.
Puede fallar, es verdad. Sí. Chao, San, gracias.
Abrazo, hasta luego.